Pues feliz Día de las Madres a todos las madres. Y el mensaje por hoy no toca exactamente el tema de ser madre, pero es algo muy, muy importante por lo que es ser un madre. Entonces espero que las madres y puedan escuchar y captar algo por su trabajo que tiene, que en realidad es uno de que es bastante fuerte. Y vi un comercial que hicieron una compañía de que dijeron, pusieron en una advertencia de una posición de trabajo, y cuando llegaron la gente empezaron a decir, pues es un trabajo que es 7 días a la semana y el persona, y 24 horas al día, y ningún día de descanso, no en los días de en los tiempos de celebraciones, es más trabajo, no menos. Y es algo que y el pago es cero, no vas a recibir nada de pago. Y varias cosas así, a fin de cuentas, todos los aplicantes estaban diciendo, no, tienes que ser loco para pensar que alguien va a aceptar este trabajo. Y a fin de cuentas dijeron, pues es el trabajo de ser mamá. Y todos dijeron, ay, wow, sí, es verdad. Qué bueno, dieron gracias por su mamá. Después de pensar de tanto, hicieron las mamás por todos nosotros. Y en realidad estamos aquí todos porque tuvimos una mamá que dio mucho por nosotros. Entonces, gracias a las madres de parte de todos sus hijos, si están o no están. Oramos, hermanos. Señor, gracias por la obra que has hecho en nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por invitarnos de ser parte de tu familia. Gracias por lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, muriendo en nuestro lugar. Y Señor, vamos a ver más de tu palabra, que es santa y poderosa, y queremos captar bien lo que tienes por nosotros, Señor. Por favor, abre nuestros ojos para ver, y nuestros corazones para recibir, y nuestras mentes para poner en práctica lo que aprendemos. No queremos ser los que escuchan y no lo hacen. Gracias, Señor. Amén. Bien, entonces, abre por favor tu Biblia a Santiago, si no ya lo tienes abierta. Y vamos a pasar nuestro tiempo hoy. Es la tercera lección de Santiago y solo estamos tocando unos puntos de Santiago. No estamos estudiando versículo por versículo. Y lo que vamos a pasar nuestro tiempo, más o menos en la segunda parte de capítulo 2. Pero para un repaso, quiero regresar a capítulo 1 y ver lo que vimos las primeras 2 semanas. Entonces, en versículo 2, tenemos un mandamiento que es raro y poderoso y difícil, pero ese cambia la vida si captamos lo que Santiago está diciendo y obedecemos lo que está diciendo. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando viene la prueba, las cosas difíciles, dice, tomad este por una buena cosa, algo que produce gozo. Wow. Y dice el razón por qué en versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o fuerza, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Entonces, si quiere ser perfeccionado, limpiado, purificado, el manera es por prueba. Y en versículo 12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay un resultado bien bonito al otro lado de las pruebas, de las cosas difíciles. Entonces, por eso podemos decir, gozo es es bueno, yo puedo continuar con este. Pero ese no tenemos un mente que tiene capacidad de pensar así. Entonces, por eso nos mandó algo otro con una promesa en versículo 5. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si necesitamos la habilidad de tomar las cosas malas y decir, bueno es, aunque duele, bueno es. Necesitamos sabiduría del Señor para hacer este. No hay ninguna persona aquí que con su naturaleza puede hacer este. Tiene que venir del Señor. Entonces pedimos este. Y hermanos, cuando pedimos, Señor, me da sabiduría de gozarme, de regocijar en las pruebas, ¿qué va a mandar el Señor? ¿Qué piensan? ¿Cómo podemos aprender a hacer este si no estamos en prueba? ¿No? Entonces, la respuesta de esta oración es, ok, hijo mío, en amor voy a mandar una prueba para que puedas aprender a regocijar en los tiempos difíciles. Entonces, la respuesta a nuestra oración no es, ok, voy a darte todo lo que necesitas de dinero, todo bien con toda la familia, todas las pruebas que podemos pensar. Cada uno tiene diferentes pruebas. Esos van a resolucionar ahorita cuando oro este. No es. Dios va a mandar algo para que podamos aprender este. Y por esto, tenemos que tener fe, pero también obedecer cuando Él manda esas cosas. Entonces, por esto, Santiago, si han leído este libro en las semanas antes, ves que es un libro de acción. Santiago siempre está hablando de haces de tener cuidado con este. Y, por ejemplo, en versículos 22 de capítulo 1 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. Entonces, si escuchamos a la palabra y decimos, qué bueno es, pero no hacemos nada, estamos engañando a nosotros mismos. No importa nada si solo escuchamos y no pongamos en práctica. Entonces, Santiago quiere que aprendamos este. También versículo 25 del mismo capítulo dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, si vemos, escuchamos lo que está contenido aquí, la ley de libertad se llama. Ese no es una ley que causa opresión, es una ley que nos da libertad, que nos da gozo cuando estudiamos. Y dice, si vemos este y pongamos en práctica fielmente, seremos bienaventurados en lo que hacemos. Es un mando con una promesa. Si obedeces, si escuchas y obedeces, vas a tener una bendición. Y 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Entonces, si uno dice, pues soy religioso, leo la Biblia, voy a la iglesia, pero no controla la lengua, no vale nada. Si no está poniendo en práctica lo que cree, no es válido. Y vamos a tocar el tema de la lengua la semana que entra, porque habla mucho de la lengua aquí en Santiago también. Y versículo 27, ¿qué es entonces la religión verdadera? La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guárdase sin mancha del mundo. Entonces, si queremos, si estamos siguiendo en realidad al Señor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los que no tienen fuerza, no tienen protección, a los a las viudas, a los huérfanos, y vamos a ir a ellos para ayudar, para visitar, para ayudarlos emocionalmente, por hablar con ellos, pero también vamos a ayudar con las cosas que necesitan. Y y también para ser santificado, separado del mundo, sin mancha del mundo. Este mundo tiene un mente que dice, yo soy lo más importante. Y vive, este es su dicho, y vive por este dicho. Y necesitamos separarnos de esta manera de vivir para poder ser religiosos en verdad. Entonces, versículo 2:22, quiero ver algo que dice Santiago, y tengo pregunta por este, pero dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. Y la respuesta que está esperando es que sí. Entonces, fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre. ¿Qué decimos? ¿Fue justificado, declarado justo por lo que hizo Abraham? ¿Es lo que dice las escrituras en otros lugares? No. Entonces, tengo pregunta. Santiago, en tu enfoque en acción, fue demasiado fuerte en decir una cosa así. Quiero ir a Romanos 4 para ver lo que dice Pablo de ese tema. Romanos 4. Romanos 4, y vamos a leer los primeros 5 versículos de Romanos 4, hablando de Abraham y su justificación, para ver lo que dice Pablo de cómo fue justificado o declarado justo Abraham. ¿Qué diríamos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, según sus obras? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Él creó Abraham a Dios y creó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, Pablo está hablando y dice, ¿fe o obras justificó Abraham aquí? ¿Fe? ¿Cuántos piensan fe en Romanos 4? Pues dice fe, ¿no? Dice, se no fue justificado por obras. Entonces, ¿cómo puede Pablo decir, Abraham fue justificado por fe, y Santiago decir, Abraham fue justificado por obras? ¿Cómo puede ser? Y hay varias soluciones a ese problema. Uno, podemos decir, pues, ellos estaban pensando algo diferente y uno está en error. O posiblemente la traducción es mal o algo así. Pero quiero que vemos que esos dos, creo, no son la solución. Vamos a Proverbios 26 para ver que en la Biblia hay veces cuando hay ideas o dichos que son diferentes y necesitamos tener una categoría y una manera para entender cosas así. Entonces, Proverbios 26 y versículo 4 dice este. Proverbios es en el Antiguo Testamento, más o menos en el mitad de la Biblia. Proverbios 26 y versículo 4 dice este. No respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Entonces, algo más o menos entendible. Uno que es necio, habla y habla, 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 habla. Entonces, no respondas, porque si respondas, vas a empezar a hacer exactamente como él, habla, 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 habla. Y entonces no lo respondes. Calle la boca y ya, está bien. ¿Qué? Pero el versículo que sigue dice este. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Híjole, ¿qué hacemos? Versículo 4 dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad. Versículo 5 dice, respondas al necio de acuerdo con su necedad. El segundo versículo está diciendo, si uno está hablando y hablando y hablando un necio y nadie responda, va a empezar a pensar, pues, soy muy sabio, nadie tiene respuesta para mí. Entonces, hay veces cuando es necesario responder para que ellos puedan decir, oh, es verdad, no tengo razón, y no son sabios en su propia mente. ¿Por qué tiene dos mandos exactamente opuestos en el mismo capítulo seguidos, los dos versículos? ¿Qué hacemos cuando encontramos cosas así en la Biblia? Pues, hay tiempo para obedecer uno, hay tiempo para obedecer el otro. Hay tiempo cuando es importante para responder al necio. Si es un tiempo en que el necio va a continuar a pensar que es sabio, necesitamos responder. Y a veces hay peligro de yo convertirme en un necio, entonces mejor que cierro mi boca y no respondo. Y necesitamos tener sabiduría en cuándo hacer uno y el otro. Entonces, ese es el punto de Proverbios, que con sabiduría podemos entender los dichos profundos de los sabios. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, creo que Pablo, diciendo que Abraham fue justificado por fe, y Santiago diciendo que Abraham fue justificado por obras, los dos son verdad. Y hay algo que podemos aprender de esos dos. Los dos, verdad, juntos. Y eso es lo que quiero hacer. Pero por entender un poco más de este, quiero hacer una ilustración. Y necesito dos voluntarios por esta ilustración. Entonces, dos voluntarios, por favor. Jackson. Angel, adelante, por favor. Oh, sí, está bien. Ok, en este lado, por favor, mirando en esta dirección. Ok, tengo uno o dos monedas aquí en mis manos y voy a enseñar algo a uno y algo al otro. Y ellos van a recordar por lo menos tres cosas que vieron. Solo voy a dar 5 segundos, entonces tiene que marcar 3 cosas para decir a todos de lo que viste, ¿ok? Entonces, por favor, cierra los ojos para que no puedan ver qué. Ustedes ven cuántos monedas tengo, ¿ok? Ok, Jackson, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, no diga nada, ok, cierra los ojos. ¿Qué? Okay. Ahora, Angel, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya tienes? Ok, Angel, tú primero, ¿qué viste?
Tenía una moneda que tenía una cabeza.
Ok.
Y tenía oro. Like,
su color arriba. Era de oro. Muy bien. Ok. Jackson, ¿qué viste?
Una águila.
Ok.
Y que alrededor también tenía como de oro.
Ok.
Y lo de medio era así como silver.
Ok. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Dos diferentes cosas vieron. Algunos parecidos, pero algunas cosas diferentes. ¿Qué creen? ¿Hay uno o dos monedas aquí en mi mano?
¿Uno?
Ok, bien, gracias. Entonces, hay uno. ¿Cómo puede ser? Gracias, pueden sentarse otra vez. Muchas gracias. ¿Cómo puede ser que los dos vieron algo diferente? Porque hay dos lados a una moneda, ¿sí? Entonces, creo que es lo que vemos que está pasando. Hay algo que se llama fe. Y vamos a ver que la fe produce obras. Entonces, Pablo estaba mirando y hablando de este lado de moneda. Y Santiago está mirando el otro lado y diciendo, ese es el otro lado. Dígame una cosa, si yo corto en medio así y divido los dos partes, este vale 20 pesos, es un moneda de 20 pesos. ¿Cuánto vale si corto en medio? Nada. Parece que debe valer 10, si corto en medio debe ser 10, pero no vale nada sin los dos lados. Y creo que vamos a ver, Santiago está diciendo algo muy similar. Entonces vamos a entrar en nuestro texto en Santiago 2, versículo 14. Y todo eso fue una introducción. Entonces solo quiero hacer algunas observaciones del texto, pero ese es el punto que esas dos cosas, la fe y obra, van juntos. De fe que salva, viene obras. Y es como una moneda, no tiene valor con solo un lado. Tiene que los dos van a ir juntos. Ok, capítulo 2, versículo 14. La primera observación es que fe no produce obras, que no produce obras, es muerto y no salva. En versículo 14 dice este: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y la respuesta es no. No puede salvar una fe que no tiene obras. Y versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está como no es. Está como un cadáver en el sepulcro. No tiene vida esta fe que no es con obras. Entonces, es un fe muerto y que no salva, un fe que no está con obras. Que vamos a ver un ejemplo, una ilustración que nos da Santiago de este en versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario. Entonces, aquí es su ilustración. Y tenemos que recordar a quién fue los receptores de esta carta de Santiago. ¿Alguien recuerda del versículo 1?
12 tribus.
Ajá, muy bien. Dispersados. ¿Y por qué eran dispersados? ¿Qué pasó a la iglesia en Jerusalén? Fue una persecución fuerte, ¿no? Entonces tenían que correr por su vida. Entonces estaban bajo de mucho sufrimiento. Entonces lo que está diciendo por nosotros, creo que tenemos que pensar y decir, ah, puedo imaginar una situación así. Pero creo que este fue común en las iglesias a que estaba escribiendo. Estaba gente que no tenía ropa suficiente porque no tenían que dejar todo allá en Jerusalén. Y estaban sin habilidad de trabajar en muchos lugares porque estaban, ¿cómo se dice? Foreigners, ¿cómo se dice? Foresteros, así es, foresteros, gracias. Entonces, no podían trabajar muchas veces y no tenían sus amigos para ayudar. Entonces, estaban gente que no tenían suficiente ropa y no tenían ni para comer. Y entonces, si este pasa, en versículo 16, y si uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y ahora quiero que imaginas que un amigo viene a la casa y dice, pues frío, bajo de 32 de grados ahora, y solo tengo esta camisa y cortos, y no he comido por 2 días, y porque el tiempo de trabajo es bien mal ahora, no puedo trabajar, y no tengo nada guardado porque, por causa de esta persecución. No puedo trabajar porque soy de Jerusalén y la gente de aquí no le gusta la gente de Jerusalén. Imagino y hablas con esa persona por unas 2 horas y después dice, ok, adiós, tengo que ir a hacer mis cosas de hacer. Y tienes comida en el refri y tienes un suéter, un chamara extra. Y dices, pues váyate y sea apretado. Y que llena su estómago. Pero no das comida ni ropa. ¿De qué sirve estas palabras? Es más o menos hipocresía, ¿no? Si tienes algo para ayudar y no lo ayudas, y esa persona necesita, pero bendigas con unas palabras, ¿vale algo esas palabras? Nada. Entonces Santiago está diciendo, la fe, si es real, hace algo, ayuda, hace algo para tocar los cuerpos de los demás, para ayudar en los áreas que necesita. Trabaja esta fe. Ok, esa fue la primera observación. Fe que no produce obras es muerto y no salva. El segundo es buenas obras que no son visibles, nacen de una fe que es invisible. De versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago está diciendo, puede imaginar una conversación entre dos personas y uno dice, pues tú tienes fe y yo tengo obras y es lo que estás haciendo y tú puedes enseñarme tu fe sin obras. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Es posible enseñar uno su fe? ¿Puede abrir su corazón para decir, mira, mira la fe que tengo? ¿Es posible? No, la fe es invisible, es algo que adentro creemos, es una confianza que tenemos. ¿Y qué dice el otro? Voy a enseñarte mi fe por mis obras. Ok, es importante otra vez. ¿Puedo uno cortar esta moneda en medio? Sí, es un poco difícil, pero sí puede. Pero no vale nada los dos separados. ¿Puede uno tener fe sin obras? ¿Puede uno decir, sí creo en Dios, sí soy cristiano? ¿Puede uno decir sin en realidad tener fe que salva? Sí, puede decir. ¿Puede uno trabajar, obrar, sin en realidad hacerlo por una buena motivación, sin creer en Cristo como su Salvador? Sí. Los dos pueden ir separados, pero ¿vale? ¿Son útil si están separados? No, no son útil para salvar si no van juntos, está diciendo Santiago. Ok, entonces ese es el segundo punto. Observación, buenas obras que no son visibles nacen de una fe que es invisible. Y el tercer, creyendo que Dios existe, no salva. No puedo decir cuántas veces he hablado con una persona y sé que no son creyentes, pero dicen, sí, soy cristiano, creo que Dios existe, pensando que ya este es suficiente para que puedo ir a los cielos. Pero vamos a ver que ese no es verdad tampoco. En versículo 19 dice pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe, 19, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y temblan. Entonces, si uno cree que Dios es, y Dios es uno, que tiene buena teología, está creyendo algo bueno de Dios, que es uno, ¿está bien? ¿Va a salvar esta creencia? ¿Qué dice? Los demonios, los enemigos del Señor, conocen mejor la doctrina que ustedes. Ellos conocen muy bien quién es Dios y temblan. ¿Pero van a los cielos los demonios? No. Porque no están sus enemigos, lucha contra Dios y sus propósitos. Entonces, creyendo algo bueno de Dios, no salva, si es solo, dice en versículo 20. Pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Es que no produce fruto, no puede producir buena fruto, una fe que es solo. Okay. El cuarto, vamos a ver aquí en versículos 21 hasta 25, lo que es la fe que salva, lo que es lo que agrada al Señor, cuando el fe y obras van junto, mano en mano. Y eso vamos a ver, que cree que lo que salva es fe que obedece o que obra. En versículo 21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Y hemos dicho que no es lo que dijo Romanos, pero vamos a ver cómo los dos pueden ser verdad. Si recuerden de la historia de Abraham, que hemos leído antes en el año, Abraham fue prometido por Dios, vas a ser padre de muchas naciones. Y esperó por ¿cuántos años sin tener hijo? 25 años. Y Dios varias veces repitiendo, vas a tener hijos, muchos hijos. Y él esperó hasta que su esposa era estéril. No es todo posible tener bebés. Y otra vez Dios dijo, vas a tener bebé. Y ellos tenían un bebé. Y después de varios años, Dios mandó algo muy raro a él, que dijo, sacrifícate tu único hijo, que es el hijo de promesa. Mátalo en sacrificio a mí. Híjole, ¿cómo puede ser? ¿Y qué hizo Abraham? Hebreos nos dice que Abraham creyó que Dios podía resucitar los muertos. Dijo, si Dios me mandó a matar mi hijo de promesa, Dios va a resucitarla. ¡Qué fe tenía Abraham! ¿Pero qué hizo esta fe? Levantó temprano en la mañana, se fue al monte que mandó Dios y preparó su hijo para matarle. Y estaba listo con su cuchillo para matarle y Dios llamó, ya es suficiente, yo sé que crees en mí y temas a mi palabra. Y proveyó un sustituto, un cordero para ser matado en lugar de Isaac. Entonces, ¿qué hizo Abraham para ser contado justo? Él creyó y obró. Él creyó hasta el punto que esta creencia produjo fruto de obediencia. Entonces, ¿fue Abraham justificado por su fe? Sí. ¿Cómo podemos ver su fe? Sus obras. Entonces, los dos van juntos. ¿Tiene Dios necesidad de ver nuestras obras? No, Él puede ver nuestra fe. Pero nosotros podemos ver la fe de otros por obras, y obras siempre están producidas por una fe que obra. Y eso no es para decir que una persona que tiene una fe que salva, una fe vivo, va a ser perfecto, porque sabemos que ese no es. Vamos a estar luchando con el pecado hasta el día en que regrese nuestro Señor o morimos. Pero una fe que salva siempre está acompañado por obras, produce un fruto de buenas obras. Okay. Vamos a seguir con este pasaje en versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, si Abraham dijo, pues creo en Dios, pero no lo hizo, ¿era fe que tenía? Pues probablemente no. Pero uno puede creer sin actuar. Muchas veces podemos decir, si este pasa a mí, voy a obedecer. Seguro voy a obedecer porque creo en el Señor. Pero cuando viene la situación, ¿qué hacemos? Empezamos a dudar. De decir, híjole, no sé si va a salir bien. Y eso es los tiempos de pruebas que Dios manda, que podemos obedecer, decir, yo creo este y por este voy a obedecer, voy a hacer lo que no es natural para que pueda probar mi fe. Y este nos limpia, nos santifica delante del Señor. Y versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser llamado hijo, amigo por Dios? Creo que sí. Creo que es una buena cosa, ¿no? ¿Y qué hizo? Creyó y obedeció. Su fe produjo fruto. Otro ejemplo de una fe que es vivo o salva. Pues primero versículo 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras, no solo por la fe. Y decimos, híjole Santiago, ¿qué está diciendo? Sabemos que el hombre es justificado por fe, es lo que dice Pablo en Efesios 2. Dice que la fe, la salvación viene por la fe, no por obras para que nadie se glorie. Pero ¿qué dice Santiago? Sí, es verdad, esta fe es un lado, pero el otro lado de la fe, esas obras, produce obras la fe que salva. Si dividimos los dos, no tiene valor. Es inútil, es estéril esta fe. Y versículo 25, de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificado por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Y hemos leído este la mes pasada, creo. Mandó Josué unos dos espías para ir a la ciudad de, ¿cómo se dice la ciudad? Gracias, Jericó. Y para ver cómo pueden entrar y destruir la ciudad. Y una ramera se llama Rahab. Ella recibió a ellos y dijo a ellos, pues toda esa ciudad tiene temor de ustedes, porque han escuchado lo que hizo el Señor entre ustedes, en matar los egipcios, en dividir el Jordán. Saben que tu Dios es poderoso. Entonces yo sé que tu Dios va a conquistar esa ciudad. Entonces guarda mi vida. ¿Y qué hizo esta fe? Dijo, voy a salvar tu vida y mandarte, darles las direcciones para que puedan escapar con sus vidas. Si me salvas también. Entonces, Santiago dice, esta mujer en su fe obró. ¿Y qué pasó con ella? ¿Murió con todo lo demás de esa ciudad? No, fue salva. Y era la abuela del rey David, el bisabuela, creo. Es increíble. Esta mujer que tenía fe, que obró. Esta fe que obra es lo que salva. Ok, y conclusión aquí en versículo 26. Fe vivo tiene que obrar. No puede parar de obrar. Dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Si tenemos fe que es vivo, vamos a obedecer. No perfectamente bien, pero vamos a hacer las buenas obras. Como respuesta a la salvación que hemos recibido, no por obras, pero por gracia, vamos a recibir esta salvación y vamos a responder con gratitud y obediencia. Entonces, fe y obras van juntos. No podemos decir, voy a ganar la salvación por obras, porque no funciona así. No puedes salvar. Y no podemos decir, sí, pues creo en Dios y está bien. No tengo que hacer nada. No tengo que obedecer, porque creo en el Señor y con este ya soy salvo. Dice, los dos van juntos. Un fe que dice, sí, Señor, merezco el infierno, porque soy pecador y yo quiero obedecerte. Yo quiero escuchar lo que dices y ponerme bajo de la ley de libertad. Y voy a andar en tus caminos, Señor Jesucristo. Esa es una fe que salva. Oramos, hermanos. Señor, necesitamos fuerza. Porque no tenemos fuerza para hacer lo que tú quieres de nosotros. Pero sabemos que es nuestra responsabilidad de responder con buenas obras a la fe que has dado a nosotros y a la salvación que hemos recibido de tu mano. Señor, haznos una iglesia llena de gente que escucha tu palabra y obedece en humildad y mansedumbre de sabiduría, que respondemos a la salvación que hemos recibido y por esto que vea el mundo que somos diferentes y que más y más serán añadidas a tu iglesia, Señor. Queremos que tú recibes la gloria en nuestras vidas. Señor, gracias por nuestras madres. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Y hemos todos sentido el amor que tienen por nosotros, por sus obras. Y queremos hacer lo mismo hoy en día, Señor. Gracias. Amén.